Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Que aunque una mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más, y no olvidéis este ejemplo. Policarpa Salabarrieta.
Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma.
Hola, hola a todos, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida una vez más a esta emisión de Voces Divergentes. Estamos muy contentos de poder regresar nuevamente, de estar acompañándolos. Voy a empezar a saludar a nuestra mesa de trabajo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la mujer. Seguimos conmemorando a la mujer. Por esto nuestro tema el día de hoy es el rol que ha tenido la mujer en la política colombiana. Inicio saludando a Andrés. Andresito, muy buenos días y bienvenido a Voces Divergentes.
Buenos días, Edgar, ¿cómo vas? A toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes que nos escuchan a través también del Facebook Live. Pues nada, aquí hablando de un gran tema, de todas las mujeres. Creo que para un hombre es esencial, sin duda alguna, desde el simple hecho, cuando nacemos, por ejemplo, con una madre, para aquellos también que en su familia tienen pues hermanas, y bueno, etcétera. Las mujeres son esenciales y por eso en esta gran mesa de trabajo tenemos también unas grandes mujeres. Nos acompaña también Stephanie. Stephanie, ¿cómo vas?
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Andresito, muchas gracias. Edgar, también muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por conmemorar este papel tan importante que de alguna u otra manera ejercemos nosotras las mujeres y que en la política efectivamente se ve reflejado a diario, ¿no? Entonces, es un gran tema. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan y a través de nuestro Facebook Live por allá, que también estamos conectados por Comunicación Social UED, para que se conecten por ahí también.
Bueno, Stephanie, gracias. También nos acompañan, bueno, esta mesa de trabajo está hoy con tres bellas mujeres, ¿no? Mm. Estamos muy bien rodeados. Tenemos también por este lado a la bella Ana, que nos acompaña el día de hoy. Hola,
gracias,
Ana.
Gracias, Edgar. Buenos días a todos, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y que pues para algunos madrugaron a sintonizar un Minuto Radio desde muy temprano.
Exactamente.
Bueno, y también nos acompaña en la mesa de trabajo el día de hoy Roxani, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vas?
Muy bien, buenos días. Gracias a todos por conectarse. Contenta de estar aquí en este programa, entonces feliz con ustedes.
Vale, bienvenidas todas, chicas.
Digamos que también para hacerles como un pequeño preámbulo a nuestros oyentes, la mesa de trabajo es completamente nueva, ¿no?
Completamente nueva.
Exactamente. Bueno, ya Ana con Anita ya habíamos compartido micrófonos hace mucho tiempo, pero es la primera vez que en nuestro programa hay hombres.
Bienvenidos.
Sí, así que ustedes. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos. Y pues nada, empecemos esto con todos los poderes.
Claro que sí. Entonces, arranquemos de una. Como les habíamos mencionado desde el inicio, el tema de hoy es la mujer, la participación en la política colombiana. Así que, Ana.
Bueno, ¿qué les parece? Yo acá estuve mirando y leyendo roles de la mujer importantes que han sucedido en los últimos años. Uh-huh. ¿Qué les parece si hablamos un poco de Claudia López, no?
Claro, ese fue emblemático, ¿no?
Súper emblemático. Para los que no saben, es nuestra alcaldesa actualmente de Bogotá. Y recordemos que ella ganó con 1.108.000 votos, que de hecho es la votación más alta de la historia en nuestra ciudad.
La más histórica. Correcto. Hasta la fecha.
Para los que no conocen un poco del perfil de ella, ella ha desempeñado diferentes roles, tanto como periodista, como investigadora, analista de política. Adicional, su carrera y profesión es ser politóloga. ¿Sí? Y desde el 1 de enero del 2020 ha venido desempeñando el rol como la alcalde actual de Bogotá. Uno de sus principales lemas es cero tolerancia a la corrupción. Y creo que eso lo hemos visto en el transcurso de todo lo que ha hecho, ¿sí o no, Wendy?
Sí, exactamente. De hecho, ella fue la que impulsó lo de las siete, lo de la... Se me fue la paloma.
La séptima papeleta.
La séptima papeleta, exactamente, que de hecho hoy conmemoramos una década de esa votación. Y fuera de eso también, ella impulsó lo de las siete veces sí, ¿no? Para el voto anticorrupción.
Sí, en eso tienes toda la razón. Adicional a esto, Stephanie, te comento que ella se ha encargado de hacer un trabajo de campo que no hemos visto en los anteriores alcaldes. Y se ha dedicado a tener contacto directo con los ciudadanos. Lo que muy pocas veces vemos, que se monte en Transmilenio, verla en hospitales, que se encargue en verdad de buscar y encontrar las necesidades de la ciudadanía para trabajar sobre ellos.
Yo creo que un tema también muy importante resaltar que yo he notado en Claudia López y que realmente es muy bueno como mujer, es que busca la integración social. Eso se ve en el tema territorial, en el caso de tener un plan conjunto de trabajo con el departamento de Cundinamarca, que me parece algo muy bueno, porque de esa forma pues ha establecido también de pronto algunos valores para poder trabajar, por ejemplo, en el tema del transporte público, cuando hablábamos también, y se ha hablado el tema de pronto de tener el Regiotrán al norte, la conexión del gran metro que quiere ella, por supuesto. Es un tema muy importante, ese trabajo integral. Lleva muy poco gobernando y realmente... se ve el trabajo.
Claro, y es que acá no se puede desconocer finalmente que todos estos municipios aledaños a Bogotá, pues de una u otra forma, hacen parte de esta dinámica de lo que es la capital, ¿no? La capital de nuestro país. Entonces sí es importante que estén conectados, y sobre todo en este tema de trabajo, muchas de las personas que trabajan en Bogotá realmente viven en todos estos municipios aledaños. Estamos hablando de Soacha, de Facatativá, Mosquera, Funza, por el norte de Zipaquirá, de Chía, Cajicá. Entonces, sí es importante tener un sistema de transporte que nos pueda integrar con todos estos municipios aledaños, y creo que la alcaldesa está haciendo un muy buen trabajo en este sentido.
Claro, y qué lindo comenzar este programa dándole el reconocimiento a ella, porque ha hecho, digamos, cambios o ha identificado de una vez las problemáticas tanto en movilidad como ambiente, salud, educación, y ya empezó a buscar alternativas y posibles soluciones para esas problemáticas que se están viendo actualmente.
Totalmente, Ana, y de hecho incluso para de pronto como ahondar en lo que estás diciendo, qué bueno que es una mujer, ¿no? O sea, porque muchas veces dan por entendido que porque es una mujer, y en este caso que ella pertenece a la comunidad LGBTI, entonces que como que tiene ciertos rasgos que le van a impedir llevar una alcaldía, o que le van a llevar, mejor dicho, no sé cómo expresar esto, pero que efectivamente el que de pronto sea mujer le va a impedir hacer muchas cosas, y evidentemente estamos viendo que no.
Claro, pero esto solamente son etiquetas, ¿no? Y creo Totalmente. Que con Claudia López lo que se ha venido viendo es que esto se está desmoronando, se están quitando estas etiquetas, porque es que con Claudia, como ya tú lo mencionabas, Ana, ella obtuvo una votación histórica, pero pues adicional también es la primera mujer en llegar a la alcaldía de Bogotá y adicionalmente de la comunidad LGBTI. Entonces aquí estamos rompiendo con varios paradigmas.
Eso quería resaltar precisamente, o sea, es la primera mujer alcaldesa por votación electa en Bogotá, entonces en poco tiempo se ha visto la buena gestión, entonces yo diría que arriba las mujeres.
Claro,
bien arriba,
por supuesto. Bien arriba.
La verdad, yo creo que para concluir, digamos, esta primera noticia, felicitarla por su excelente trabajo que ha venido haciendo, y obviamente pues esperamos que sus frutos y cosechas que ha venido sembrando de a poquito se vayan viendo de aquí en adelante para Bogotá.
Totalmente, y que en su gobierno se le siga dando el reconocimiento que merece la mujer, ¿no?
Claro.
Porque la mujer tiene de verdad un potencial muy enorme y que no se puede desprestigiar solamente porque muchos dicen por ahí que es el sexo débil, ¿no? Y la alcaldesa ha demostrado que efectivamente no es así.
Las mujeres también están últimamente muy empoderadas y eso es un jalón de orejas también para los hombres, para que nos demos cuenta que sí pueden gobernar y que gobiernan muy bien.
Nos gobiernan muy bien.
Nos gobiernan muy bien.
¿En qué aspectos? ¿Eh? Pero bueno, ya cerrando este tema, Roxani, ¿qué otras noticias tenemos por ahí?
Bueno, hablando del tema de las mujeres, tenemos una noticia que fue, pues, noticia, digamos que muy sonada en la semana.
Sí.
Y es la renuncia de la asesora política del expresidente Álvaro Uribe. Recordemos, pues, que la señora María Claudia Daza Castro presentó su renuncia tras el escándalo por los audios que, pues, fueron revelados. En los que se mostraba, pues, la compra de votos en la campaña Duque, ¿sí? En este audio se escucha, pues, una conversación entre el presunto negociador, digamos, el señor José Guillermo Hernández, más conocido como el Ñeñe Hernández, uh-huh. quien además fue asesinado, pues, en Brasil el 2 de mayo del año pasado, y una mujer, pues, que al parecer corresponde a la voz de María Claudia Daza Castro, según lo informan los medios locales, ¿no? Pues el expresidente Uribe dio varias versiones sobre lo sucedido. En uno de sus tweets, el actual senador indicó que una periodista le confirmó que el audio interceptado por la fiscalía sí correspondería a la voz de su asesora, a lo que reiteró que de ser así, pues sería un abuso mayor de su parte, tanto con el presidente Duque como con él. Pues por lo anterior, Daza presentó la renuncia alegando pérdida de confianza por parte de su jefe, mentor y amigo, como ella misma lo indicó en su comunicado, y manifestó que no es una mujer, que no es la mujer que habla en el audio.
Este tema fue bastante sonado, ¿no? Y yo creo que de alguna u otra manera, como que algunas u otras noticias han servido como para tapar un poquito este tema. Entonces aprovechamos
un poquito,
aquí.
No, totalmente.
Yo quería ser sutil.
Han montado una gran cortina de humo, ¿no?
Totalmente. Entonces digamos que aquí en Uniminuto Radio aprovechamos este espacio también para que las personas sepan de un poco más allá de las noticias que están pasando, y esta del Ñeñe fue una noticia de verdad bastante estremecedora un poco en el ámbito político, porque efectivamente, como lo menciona nuestra compañera Roxani, el presidente Duque y el senador hoy por hoy Álvaro Uribe Vélez se vio involucrado en una serie de escándalos debido a esos audios. Y de hecho, incluso el día de ayer salió una noticia de que efectivamente el senador Álvaro Uribe ya como que va a tener que rendir indagatoria por estos audios, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que estamos ahí como a la espera de saber si efectivamente el presidente Duque compró votos para llegar al poder, o si, como ellos mencionaron en el comunicado del Centro Democrático, todo es una maquinaria de la izquierda.
Sí, de todas maneras es importante resaltar la importancia de esta noticia, porque pues no deja de ser estremecedora para la política, igual para el actual gobierno, para el Centro uh-huh. Democrático como tal, pero pues también hemos visto que el coronavirus nos está aquí opacando un poco las noticias importantes que suceden en nuestro país, lo que
Totalmente.
Está pasando en cuestiones políticas, y sí es importante pues tocar estos temas.
Yo creería que, bueno, no nos adelantemos, qué tal que, no sé, todo esto sea, no sé, manipulación de pronto por parte de la izquierda. No nos adelantemos, esperemos mejorar los resultados, no sé, nuestros oyentes
no, claro,
opinan,
Ana,
y
tienes,
qué dicen.
Tienes toda la razón, efectivamente hay que esperar a que las investigaciones se den, a que haya un resultado, pero digamos que lo que no se puede desconocer es la importancia de estas revelaciones, es decir, no, independientemente de que sea cierto o no,
sí, claro,
pues hay que darle la importancia que se merece la noticia.
Yo creo que también es muy importante, sin duda alguna, cada una de las noticias pues a veces son relevantes para algunos, obviamente pues sin duda alguna también, como lo hablaba el compañero aquí con Edgar, el tema del coronavirus pues es algo que a la gente le impacta mucho teniendo en cuenta lo de la salud, pero el bienestar social sin duda alguna es primordial, y en la política, el tema político tiene que ser algo eficaz, que efectivamente tenemos que esperar qué es lo que pasa en los resultados judiciales, qué es lo que está pasando también en todo el tema social, pero ustedes como siempre tienen que estar bien informados y tener un criterio político de lo que realmente está pasando.
Efectivamente, Andresito, y de hecho invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento por el Facebook Live para que opinen también por ahí si efectivamente ustedes creen que la izquierda fue la que efectivamente realizó esta manipulación de las noticias, o si por el contrario el presidente Iván Duque realizó su una que otra de pronto artimaña por ahí para realizar la compra de votos, ¿no? Esto, digamos que, como lo dice Andrés, es importante que siempre mantengamos informados y que no creamos en la desinformación. Todo tiene efectivamente un proceso y efectivamente pues estamos a la espera de saber si efectivamente el presidente Iván Duque aparece por ahí en esos audios, en esas compras de votos, y como lo mencionó Roxani, de que efectivamente pues hay mujeres como María Claudia Daza Castro que se ven involucradas en este tipo de eventos desafortunados, ¿no? Como Claudia López, que de pronto está haciendo las cosas bien, también hay mujeres que de pronto no las están haciendo tan bien por ahí, ¿no?
Sí, pero como dijo Ana, pues, no nos adelantemos, sí, claro. Esperemos las investigaciones, esperemos a ver qué pasa, pero pues sí es importante, lo reitero, darle la prioridad que se merece pues este tipo de acontecimientos que suceden en nuestra política.
Totalmente.
Y es que en su defensa ella efectivamente indicó que no es la mujer que habla en el audio, entonces hay que esperar eso porque digamos que se está investigando, entonces pues hay varias versiones sobre el caso. Entonces,
totalmente.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Esta gran canción de Andrés Calamaro titulada El Día Mundial de la Mujer, iniciamos esta sección donde efectivamente al iniciar el programa les mencionamos a ustedes que hoy lo que queríamos conmemorar era ese papel importante de la mujer en la política colombiana. Y queremos recordar un evento que sucedió hace algunos días que fue más allá del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, es ¿qué sucedió ese día? ¿Ustedes, compañeros queridos míos de la mesa de trabajo, saben qué sucedió ese día, aparte de celebrar el Día de la Mujer?
Las movilizaciones que se dieron.
Exactamente, un punto, Roxani. Y para todos nuestros oyentes también por allá que de pronto dirían, sí, hubo movilizaciones ese día. Efectivamente, ese día hubo muchísimas movilizaciones, no solamente en Bogotá, sino en el territorio colombiano, donde efectivamente las mujeres salieron a luchar por sus derechos y a mostrar de que efectivamente pues ellas no eran un instrumento sexual, un instrumento de deseo, etcétera, etcétera. Y se vieron varias movilizaciones este día.
De hecho, las marchas se realizaron, fue para realizar un homenaje como tal a todas las mujeres que en su momento, que más adelante les contaré sobre eso, pues realizaron que estos derechos, estas marchas, esta lucha por los derechos que actualmente tenemos.
Claro, acá es importante resaltar que más que celebrar el Día Internacional de la Mujer es conmemorar, ¿no?
Sí, totalmente.
Conmemorar para poder, digamos que darle la importancia y la relevancia que se merece, pues, para todas estas mujeres que han tenido a través de la historia, no solamente acá en Colombia, ¿no?, sino a nivel internacional, en toda la historia, un protagonismo que ha llevado a que la mujer pueda ser un poco más visible y pueda estar igualada socialmente, laboralmente y en todos sus derechos con los hombres.
Totalmente. Pues, ¿qué tal si nos vamos un poco con las cifras? Miremos en realidad por qué las mujeres se tomaron las calles el 8 de marzo en el país, que esta marcha fue titulada como 8M. Usualmente, efectivamente, desde que se vieron las movilizaciones desde el 21 de noviembre, la mayoría de marchas han sido tituladas de la misma manera, ¿no? Y es que entre enero y noviembre de 2019, el Instituto de Medicina Legal contabilizó 796 feminicidios en Colombia.
Alarmante cifra, ¿no?
Exactamente. Y hasta octubre de ese año fueron registradas 98.583 mujeres víctimas de violencia de género en el país.
Un montón, la verdad. Muchísimo.
Sí, y la verdad es muy triste, ¿no? Porque digamos que efectivamente acá aparecen que fueron 98.000 mujeres víctimas de violencia en el país. Pero vayamos a ver efectivamente cuántas más no han querido denunciar.
Claro, porque estos son los casos que de las mujeres que tienen el coraje de denunciar, de hacerlo público. Pero claro, esta cifra aumentaría bastante porque son muchísimas, creo yo que son muchísimas más las que callan.
Exactamente. Y como lo mencionó la Defensoría del Pueblo, ellos mencionan que efectivamente son alarmantes las cifras de feminicidios en el país. Y es que los índices más altos de estas cifras se registran en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Cundinamarca, Putumayo y Valle del Cauca. No sé de pronto ustedes qué opinen, compañeros y oyentes, de que efectivamente estos casos se dan como en las poblaciones más vulnerables, diría yo, donde muchas veces la fuerza no hace presencia en esos lugares.
Sí, efectivamente, yo pienso que, digamos que, por desgracia, en estos sitios que son un poco más alejados, donde hay poca accesibilidad a educación, a medios de comunicación, uh-huh. El Estado no tiene presencia, pues efectivamente, la mujer sigue siendo un poco más sumisa y sigue siendo víctima de este machismo, porque igual pues nuestro país lamentablemente también es un país machista.
Totalmente. Y yo creería que no solamente el país, sino todavía el mundo de alguna u otra manera sigue siendo machista, ¿no? Hay algunas regiones del país en las que efectivamente se ve mucho más arraigado ese machismo, donde la mujer es la que tiene que cocinar, la mujer es la que tiene que hacerse cargo de los hijos, y que de alguna u otra manera eso también es una violencia de género, no físicamente, sino psicológicamente.
Claro, sí. Tefa, pero es que ahí volvemos a lo mismo, y es que efectivamente en estas poblaciones, comunidades que están un poco más alejadas, hay menos oportunidades, entonces las mujeres se ven pues como relegadas a estar en el hogar, a cumplir estas labores que tú decías, uh-huh. Y no tienen de pronto oportunidades laborales como si de pronto se encuentran acá
en la ciudad.
Yo creo que también es un tema muy importante, de pronto la accesibilidad a la justicia. Yo creo que pues obviamente en algunas ciudades o en las cabeceras municipales de algunos municipios obviamente se evidencia la participación de la justicia. En hacer ese llamado a que la mujer denuncie cualquier tipo de maltrato psicológico o físico. Uh-huh. Y eso es algo que también tenemos que trabajar efectivamente en esos municipios, porque es que los niveles y las cifras son alarmantes. Y en donde uno sabe y está concentrado, ya tenemos por lo menos, tenemos que decir, en estos departamentos hay que trabajar. Yo creería que sin duda alguna el acceso a la justicia para que ellas hagan la denuncia en contra de esas personas que están cometiendo esos actos, sí o sí se tiene que hacer.
Claro, Andresito. Y en este caso, la Defensoría del Pueblo, digamos que dando de alguna manera dando una respuesta justamente a eso, la Defensoría anunció la creación del grupo Élite para representar judicialmente a las mujeres víctimas de violencia basada en género. Digamos que esto ya ha sido algo que han venido trabajando a través de las duplas, pero de alguna u otra forma quieren reforzarlo con este grupo élite.
Y diría yo también, Edgar, que efectivamente necesitamos una entidad que efectivamente se ponga al tanto de esta situación, ¿no? Porque así como lo mencionábamos al principio de esta sección, hay muchas mujeres que efectivamente se toman el trabajo de ir y denunciar, pero hay muchas otras que no tienen el acompañamiento necesario para ir y hacerlo. Entonces, de alguna u otra manera, hay muchísimos más casos que efectivamente se quedan impunes.
Claro, porque es que no es solamente ir y denunciar, acá también es importante el acompañamiento psicológico.
Totalmente.
Porque pues de no solamente se están sintiendo desprotegidas en cuanto a la justicia, sino también ellas como ser humano, pues también se sienten de alguna u otra forma desprotegidas.
Uh-huh. Sí, quería resaltar algo. A diferencia de las ciudades grandes como Bogotá, por ejemplo, que tienen cantidad de mujeres lideresas que, digamos, defienden esta causa y luchan por esta causa, las regiones como, por ejemplo, Córdoba, sí, regiones aledañas o lejos de la capital, son regiones que no tienen tantas entidades que promuevan, ¿sí?, la defensa de la mujer o que sientan ellas el apoyo. Entonces ahí también radica el hecho de que de pronto ellas no salgan y no denuncien, porque lo que decías ahorita, no se ve un acompañamiento total, uh-huh, a estas mujeres, a diferencia de la capital, que todo el tiempo siempre se está promoviendo, digamos, diferentes actividades en pro de la mujer.
Vale, sí, claro, es importante ese acompañamiento integral. La Defensoría del Pueblo también, por otra parte, dijo que aunque hay avances normativos hacia la garantía de los derechos y esfuerzos del Gobierno Nacional para promover la equidad en las diferentes esferas de la vida de las mujeres, sin embargo, aumentan los índices de violencia basadas en género. Las duplas de género, que ya los habíamos mencionado, uh-huh, encargadas en la Defensoría, ellos están para atender pues estos casos de violencia basada en género, y ellos, las cifras que tienen es que en el 2019 atendieron 4.925 casos, y digamos que esta cifra es preocupante porque aumentó respecto al 2018, que eran de 3.325, que igual era una cifra ya alarmante, ¿no?
Sí.
Es decir, que para 2019 ya hubo 1.600 hechos más, y la mayoría de estas atenciones corresponden a casos de violencia intrafamiliar.
Y de hecho, diría yo también, Edgar, que estos casos efectivamente pues suceden, porque no sé, y si estoy equivocada, por favor, corríjanme. Pero yo diría que estos casos también pasan muy a menudo en el hogar, porque efectivamente las mujeres vienen con una educación muy diferente a la que de pronto ahora se está impartiendo, ¿no?
Sí.
Como que es el esposo el que tiene que dar, es el esposo el que, mejor dicho, manda en la casa.
Sí, de alguna manera la mujer fue educada para estar en el hogar. Entonces la mujer, digamos que la educaban para casarse, tener hijos, conformar su hogar, atender a su esposo y hacer las labores domésticas.
Sí, es muy triste, ¿no? Yo les tengo también otro dato, y es que por otra parte la Defensoría del Pueblo también reveló que aumentó la violencia debido al ejercicio del liderazgo. Durante el 2019 la Defensoría atendió 98 casos de mujeres lideresas sociales víctimas de violencia o amenaza, lo que representa un aumento del 57% con respecto al año 2018. Esto quiere decir que no solamente las mujeres como tú, como yo, como las que nos están oyendo, como las que nos están viendo, son víctimas de violencia tanto física como psicológicamente, sino que también las mujeres que trabajan por diferentes territorios alrededor del país también han sido víctimas de diferentes hechos de violencia, ya sean amenazas o hechos lamentables como la muerte.
Efectivamente, y es preocupante también esto que está pasando hoy en día con las lideresas, bueno, con todos los líderes sociales, ¿no? Pero pues efectivamente con las lideresas. Tú nos hablas, Stephanie, de un aumento del 57%, uh-huh, en los casos de violencia contra las lideresas, pero esto fue en el 2019 y hemos visto que en este 2020 esas cifras igual están disparadas. Habría que ver ese comparativo porque lamentablemente esta cifra va en aumento, ¿no?
Efectivamente, y de hecho, incluso desde la firma de los acuerdos de paz, que eso fue en el año 2016, mes septiembre, más de 817 líderes sociales han sido asesinados. Vayamos a mirar de pronto un poco las cifras de cuántas mujeres han sido asesinadas de esa cifra de 817 líderes sociales, que de alguna u otra manera es estremecedor, ¿no? Sin importar el género, totalmente es estremecedor el hecho de que tantos líderes sociales hayan sido asesinados en el país.
Yo siento que otro tema para de pronto dialogar y de pronto poner acá en la mesa de trabajo es analizar si el Estado está viendo que las cifras están disparadas, buscar alternativas. No solamente instaurar una marcha que tuvo diferentes puntos, que intentó mantener la igualdad y que las mujeres instauraran y pusieran, no sé, digamos, a expresar lo que estaba sucediendo, sino, uh-huh, por el contrario, buscar alternativas que le brinden a la mujer la seguridad para denunciar estos casos de violencia. Porque totalmente, está bien, si las cifras están así de altas como ustedes lo están mencionando, ¿qué se está haciendo y qué trabajo de campo se está llevando?
Bueno, como ya lo estábamos mencionando, no sé, a mí me gusta este trabajo que está haciendo el doctor Carlos Alfonso Negredo en cabeza de la Defensoría del Pueblo.
Sí.
¿Ustedes qué opinan?
Es bueno. La verdad me parece muy bueno porque de alguna u otra manera es necesario que efectivamente se creen grupos de representación para apoyar a la mujer, ¿no?
Diría sí, yo. Claro, totalmente.
Pero es que incluso la Fundación Gilberto Alzate Avendaño puso un escenario de picnic, de hecho el 8M, para que las mujeres estuvieran presentes, que se le denominó Mujeres Sobrevivientes, donde ellas pudieran expresar y pudieran un poco, mostrar sus inconformidades. Ajá. Y asimismo brindar soluciones en el entorno de ellas.
Vale, bueno, por acá nos estaban preguntando qué es el grupo élite de la representación judicial de las víctimas de violencia basadas en género.
Sí.
Entonces, la Defensoría pues dice que esta estrategia se refuerza con la capacitación permanente que reciben los defensores públicos en temas de género y la presencia de las duplas de género en el país. Con esto pues lo que hacen es lograr una atención especializada y cualificada y una mejor lectura, digamos, de las dinámicas de las violencias en los territorios.
A mí eso me parece excelente. Digamos que de pronto, como lo mencionamos, la mujer necesita una atención especializada no solamente física, sino psicológicamente. Y qué bueno que existan este tipo de centros y este tipo de grupos, ¿no? Pero yo sí quiero preguntarles algo aquí a la mesa de trabajo y es, antes de irnos a comerciales, abramos un pequeño debate. ¿Qué tal la legalización sobre el aborto? ¿Están ustedes de acuerdo con el tema del aborto?
Esto es un tema complejo, esto nos da para todo un programa, ¿no?
Para todo un programa y pues, bien extenso.
En estos días pues volvió a hacer noticia, pues como todos ustedes, la mayoría creo que nos impactó esta noticia de esta chica que abortó pues teniendo cierto estado de embarazo ya muy avanzado, siete meses, el papá estaba pues en contra de esta decisión. Y se abrió nuevamente el debate, pero pues es complejo el tema.
Es muy complejo, efectivamente, como lo mencionaste, Edgar, el aborto volvió a ser un tema de debate en Colombia. Y fue porque la Defensoría del Pueblo hizo un llamado recordando que las mujeres son quienes deben tomar las decisiones libres sobre su vida de manera totalmente autónoma. Y como lo mencionaste, Carlos Alfonso Negret llamó la atención porque sobre estos casos hay una barrera de interrupción voluntaria del embarazo, como se mencionó anteriormente, y es que en el año 2019 la entidad atendió aproximadamente 41 casos, de los cuales 9 de ellos corresponden a menores de 18 años y 11 a violencia sexual.
Sí, efectivamente, digamos que lo que el doctor Carlos Negret, la Defensoría del Pueblo en cabeza del doctor Carlos Alfonso Negret, este llamado de atención que hizo efectivamente fue como diciendo pilas con estas barreras que están poniendo para la interrupción voluntaria de estos embarazos. Uh-huh. Entonces, de una cierta manera, la Defensoría del Pueblo nos deja ver que ellos están como a favor de que se despenalice el aborto, pues que sea la mujer quien pueda tomar la decisión sobre su cuerpo y sobre si tiene o no sus hijos.
Claro, totalmente. Pero es que ahí se abre otro debate, ¿no? Y pues, o sea, como decía Edgar, esto nos da para otro programa, y es el hecho de analizar, claro, la mujer está en todo su derecho de escoger lo que ella quiera, pero cuando se pone en juego la vida de otro ser humano, ¿qué ocurre? Entonces, se los dejo ahí a su opinión.
Sí. Y se los dejamos también a las personas que nos están escuchando y viendo por el Facebook Live.
Yo por último quería realmente, pues, conmemorar a una gran líder, como fue Karina García, quien quiso ser la primera alcaldesa de Suárez. Uh-huh. Y que como lo estábamos hablando entre el tema de liderazgo por una mujer, pues tristemente aún hay barreras para aquellas que quieren ejercer un cargo público y de liderazgo directamente en algunas regiones aisladas de nuestro país. Entonces pues también conmemorándola porque pues bueno, yo creo que también es una gran valiente
intentarlo. Totalmente, así es. Y bueno, con estos temas quisimos abordar un poco lo que fue el 8M, las marchas del 8 de marzo, que más allá de celebrar la creación de la mujer, es conmemorar todo lo que ha hecho a lo largo de su vida y más que todo de la vida política, ¿no? Entonces, ahí dejamos este tema, dejamos abierto también el tema del aborto para que ustedes visualicen, estudien por ahí también si efectivamente están de acuerdo opinando. O no. Totalmente.
Compartir. Auditeur Radio souhaite saluer son audience en France, en Guyane française, en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et dans tous les pays africains francophones. Nous diffusons depuis Bogota, Colombie, à 1430 kHz et via www.uniminutoradio.com.co. Vous pouvez nous contacter via Facebook, Twitter et Instagram avec @uniminutoradio.
¿Muchas veces no sabes cómo hacer tu declaración de renta? ¿O necesitas asesoría sobre legislaciones laborales o comerciales? El consultorio empresarial te asesora totalmente gratis. Llámanos al 291-6520, extensión 7240. Escríbenos al 322-922-1250 o envíanos un correo electrónico a consul.empresarial@uniminuto.edu. Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para impactar el mundo gráfico y editorial y dile sí al programa de tecnología en comunicación gráfica. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto Calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10:36 a.m.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Ofrecemos un fuerte aplauso a todos los graduandos.
Ay, Dani, me va a hacer tanta falta la universidad.
Fresca, no te preocupes. Mira que hay una página web para graduados y así seguir en contacto con la universidad.
¿Ah, sí? ¿Y cómo es?
graduados.uniminuto.es.
Recuerda que puedes visitar la página graduados.uniminuto.edu, seguir las redes sociales y así estar enterados de temas de empleabilidad y emprendimiento, servicios y beneficios y todo lo que Uniminuto tiene para los graduados. Uniminuto quiere saber de ti.
Información de interés para investigadores y científicos colombianos. Desde el 15 de enero y hasta el 31 de marzo estará abierta la convocatoria 2020 de los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar de Ciencias, reconocidos como el más alto galardón que se entrega en el país en cada una de sus áreas. Se entrega un premio en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Toda la información, las bases y formularios para participar los encuentran en la página www.faae.org.co y si tienen dudas pueden comunicarse con nosotros al correo info@faae.org.co o al teléfono 927-9141 en Bogotá. Los invitamos a participar en los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar.
Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride. Efeméride, efeméride. Bueno, y como llegó el momento de recordar, de devolvernos un poquito en el tiempo, ¿qué les parece si recordamos un poco acerca de la conmemoración del Día de la Mujer? ¿Cómo surgió y cómo llegamos a esta hermosa fecha?
Nos devolvemos hasta el año 1975, donde se realizó como tal el Día de la Mujer. Sí, este año de hecho estaríamos celebrando el 45º aniversario. ¿Cómo ocurrió? Pues es importante saber que en 1911 se celebró la primera conmemoración de la mujer en Europa. Esto se dio porque unas mujeres muy hermosas, de hecho, decidieron luchar. Muchas gracias.
Como todas las que nos acompañan acá en la mesa de trabajo.
Ay, gracias. Decidieron luchar por sus derechos, digamos, dejar a un lado el sufragio femenino, la igualdad, denunciar las, la opresión social, la familiar y la laboral. Después de esta pequeña revolución que se dio en Europa, en el año 1972 se tomaría el Año Internacional de la Mujer. ¿Esto quién lo decidió? Lo decidió la Asamblea Nacional, la Asamblea de las Naciones Unidas, disculpe. De aquí se inició un proyecto largo en el cual se empezó a mirar la importancia desde la mujer y se empezó a analizar los roles que tenían y la posición ante la sociedad. Hasta el año 1977 se declaró que el Día de la Mujer se tenía que celebrar en un día específico. Entonces, la misma Asamblea de las Naciones Unidas invitó a diferentes naciones y estados a declarar tradiciones históricas y costumbres el 8 de marzo, como el Día Internacional por Derechos de la Mujer y Paz Internacional. Hay que aclarar eso porque muchos solamente tienen el reconocimiento como el Día de la Mujer, pero como tal es el Día Internacional por los Derechos.
Bueno, pero aquí también hay que aclarar algo, y es que pues en este contexto los historiadores coinciden en destacar que como antesala directa de este Día Internacional de la Mujer es la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 mujeres se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar.
Es que de hecho existió una época en que todas las mujeres se unieron e hicieron marchas en pro de estos derechos, no solo en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, o sea, de hecho, muchas mujeres se unieron para esta causa.
Sí, yo creo que también, pues teniendo en cuenta las fechas, un gran lugar donde se dieron esos hechos fue en Copenhague, Dinamarca. Y esto pues es debido principalmente en una lucha entre Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza por reivindicar el derecho al voto. Yo creo que es un gran precedente a nivel internacional que se permita efectivamente esa participación. Porque bueno, además de la lucha sin duda alguna principal, que fue la laboral, por la igualdad en los derechos pues que tenían en comparación los hombres y todo eso, sin duda alguna, llegar a dar su voto de opinión y hacer parte de unas elecciones, primero pues en Europa y que ha replicado por todo el mundo, pues es algo interesante. Y lo más importante aún, que no es muy lejos, o sea, si nos ponemos a analizar 1910, o sea, hoy pues la participación pues ha sido muy, o sea, ya muy pocos años realmente, sí, relativamente.
De hecho, bastante poco, pero como se los comenté a ustedes, qué lindo es que en el año 1972, un año completo dedicado a estudiar todos estos roles que la mujer debería tener. Entonces, qué bonito recordar esto y qué bonito tenerlo presente para seguirlo celebrando y conmemorarlo.
Qué bonita efeméride.
Es que recordemos que en 1957 la mujer colombiana logra incursionar en la, por así decirlo, en la política, porque tiene su derecho al voto. Entonces también es importante resaltar,
fecha muy importante,
esa fecha en Colombia.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En este top número 5 tenemos a Carolina Duarte, arroba Caro Duarte Arte, quien es escritora y trinó lo siguiente. Las feministas que salieron ayer a conmemorar el Día de la Mujer y a rechazar el yugo machista vandalizaron 7 estaciones de Transmilenio y 17 buses. Dejen de ser tan violentas y tomarse la vocería de las mujeres. Ustedes no nos representan. Hagan algo de servicio más bien. ¿Qué opinan ustedes frente a este
tuit? ¿Qué tal eso?
Bueno, no sé, es un poco violento este comentario, sí, ¿no?
Fuerte. Pero también es un poco violento las acciones de que efectivamente salgan, ya sean hombres o mujeres, a vandalizar la ciudad.
Sí, creo, claro, que eso digamos, siempre ha pasado.
Sí, pero igual, o sea, si nada justifica que se vandalicen, o sea, está bien, claro, que salgan a marchar, que salgan a luchar, pero esta parte de vandalizar, pues es complejo. Digamos que yo pienso que Carolina Duarte, pues tiene razón en decir pilas con vandalizar, pero... creo que se excede ya con decir que no nos representan, sí, y hablar de feminismo.
Totalmente. Total, y mandarlas a que hagan algo de servicio, sí, es como un poquito complejo, ¿no?
Se me parece mucho aquí a mi amigo taxista, ¿no?
¡Ay, sí! Sí, él tampoco nunca lo olvidaremos.
Número 4.
Bueno, en este top número 4 tenemos a Wally, quien nos dice lo siguiente... A este paso Uribe va a terminar negando que fue presidente de Colombia. Bueno, esto es importante también.
¿Pero por qué lo tratan tan mal, Dios mío?
Pues recordemos por qué. Porque, pues no sé, de alguna u otra manera como que el Centro Democrático se ha como caracterizado por negar unas que otras cositas, ¿no?
Por esconder, no, pero por tapar.
No, pero en esta la principal, sin duda alguna, la crítica a Uribe, pues es negar la relación directa con el testaferro del Ñeñe Hernández, ¿no?
Totalmente.
Sí, que, pues, sí, acá... ha sido un tema pues muy controversial y lo hablábamos ahorita también en el programa, pero pues efectivamente hay fotos, ¿no? Y uno no puede decir que en todas hay fotos.
Y hay video, ¿no?
Y además, totalmente.
Hay un video en el que están pues algunos participantes del Centro Democrático, nuestro hoy presidente, en una fiestica con Silvestre Dangón, allí aparece Ñeñe. Sí.
No, y es que además en un medio nacional pues indicaron que Uribe había dicho de que no tenía relación, o sea, la foto que mostraron fue una foto como se la pueden pedir a cualquier político famoso aquí en Colombia, entonces, ay, me tomo la foto con él porque es el político famoso.
Sí, así claro, es. Y normal, pero lo del video sí, pues uno no hace fiesta con
igual Silvestre. Yo no creo que Uribe vaya a negar que fue presidente de Colombia, no creo la verdad.
Número 3.
Bueno, en el top número 3 tenemos a Sergio Marín, representante de la Cámara por Bogotá, del partido FARC, y él le decía directamente al Ejército de Colombia, bueno, ¿con qué evasiva van a salir para explicar una lista llamada oposición? El Ejército ve oposición en los medios de comunicación, en los partidos políticos y personas que apoyan la paz. ¿Denunciar irregularidades de sus miembros es ser de oposición?
Uy, este tema fue bastante sonado también por el hecho de que el Ejército Nacional, para todos los que nos están escuchando, creó una lista en Twitter llamada Oposición, donde integró a diferentes partidos políticos, personas, periodistas, etcétera, etcétera. Pero pues, bueno, ahí dejamos ese interrogante de por qué esa lista.
Número 2.
En este top número 2 tenemos a Paloma Valencia, arroba Paloma Valencia L, quien es senadora por el Partido del Centro Democrático, y trinó lo siguiente. No usen una pandemia para atacar al gobierno nacional. Es un momento de unidad para que podamos construir rutas de prevención y contención. La coordinación de todas las autoridades es realmente indispensable.
Sigamos tapando las irregularidades de nuestro país. Me encanta, me encanta.
Pero por favor,
no hay mucho que comentar de este tweet, ¿no? Lávense las manos para evitar el coronavirus.
Que cada quien piensa lo que quiere.
Exactamente, pero que se laven las manos, por favor.
Número 1.
Bueno, y nuestro top número 1 para cerrar el día de hoy es de Gustavo Bolívar, senador, escritor, periodista y gran guionista colombiano, el cual en el tuit dijo, yo le creo a Pablo Escobar, porque quien gozó del cariño de la gente jamás puso un carro bomba. Ups, qué nivel.
¿Qué nivel?
¿Qué nivel? El que lo entendió, lo entendió por ahí.
Sí, sí, entendió, la verdad, yo le creo, sí, Uribe, ¿no?
Lo entendió. Dios mío, Virgencita Santísima, estos tuits, Diosito. Pero bueno... Para despedirnos, muchachos, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por el Facebook Live, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Yo los quiero dejar de fondo con esta canción de La Severa Matacera que se llama Cuando la gente se pare. A ustedes, chicos, muchísimas gracias. Mi nombre es Stephanie Romero y los esperamos en una próxima emisión.
A todos, muchísimas gracias. También un saludo especial para todos aquellos que se sintonizaron con nosotros a través de www.uniminutoradio.com. Nos vemos la próxima.
Recuerden que somos Voces Divergentes y pueden seguir escuchando Uniminuto Radio. Que tengan un excelente día.
Gracias por habernos sintonizado.
Gracias por sintonizarnos y bueno, los esperamos el próximo sábado.
Chao. Así es, gracias a todos.
Nada nos va a detener cuando la gente se pare.